Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La vitamina D es fundamental para los huesos, para los músculos y para el sistema inmunológico. Por ejemplo, muy importante para las personas que han pasado la cincuentena y que empiezan a envejecer, para su esqueleto. Sabes además seguramente que la vitamina D, entre otras cosas, se transmite al cuerpo tomando el sol. Pero es sorprendente que recientemente cada vez se menciona más que hay personas, muchas personas, con la vitamina D baja. Es más, que los españoles en concreto estamos bastante carentes de esta vitamina D y de una forma llamativa con relación a otras naciones, de tal manera que en un país en el que luce el sol una media de 300 días al año, nos falta la vitamina del sol, la vitamina D. Vamos a ver qué está pasando. El doctor Francisco Vargas Negrín, médico de familia, se ha ocupado de este asunto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es posible que nos falte en el país del sol la vitamina D?
Sí, parece una incongruencia, pero los datos nos vienen a contar que España tiene población en general con niveles bajos de vitamina D. Aunque si bien a muchas personas, digamos que no le repercute o no le genera síntomas. Lo sorprendente que ocurre es que en un país soleado, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues hay varios motivos, algunos todavía están por esclarecer definitivamente, pero vamos, parece ser que tiene que ver con también con la latitud en la que estamos, pero también con nuestros hábitos, el hecho de tener mucha vida protegida del sol, incluso cuando nos exponemos al sol, cuando vamos a la playa o cuando salimos a pasear, muchas veces utilizamos o bien ropa o bien nos ponemos crema que nos protegen del sol. Y eso hace que esa vitamina, que no es realmente solo una vitamina, hoy podemos hablar que es la hormona del sol, como bien ha dicho, porque tiene muchas funciones más allá de lo que consideramos, podríamos decir que es una vitamina, pues dejamos de fabricarla, porque eso es uno de los hechos fundamentales de la hormona del sol.
Claro, lo que pasa es que por otro lado nos están diciendo crema, 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 que hay un melanoma, que el cáncer de piel se está disparando y ya no sabemos a qué atenernos, doctor.
Yo creo que tenemos que tenernos al sentido común. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Tenemos que protegernos para no tener exposiciones prolongadas y tampoco en horas puntas donde haya máxima exposición de los rayos ultravioleta que nos pueda generar más probabilidad de desarrollar un melanoma, pero eso no está reñido con que en determinadas horas del día en la que no hay una exposición tan intensa podamos hacer paseos o podamos hacer marchas con los brazos descubiertos, la cara descubierta de 15, 20 minutos, donde podamos facilitar la fabricación interna de la vitamina D.
Lo curioso es que en otros países de Europa no presentan este déficit e incluso en ocasiones son países del norte donde apenas luce el sol.
Sí, pero también en esos países, a diferencia de lo que también hacemos aquí en España, pero que está cambiando, también hay alimentos enriquecidos en vitamina D. La vitamina D es una sustancia liposoluble, que significa que se diluye bien en las grasas, que requiere grasa para diluirla. Si bien no sé si recuerdan muchos que nos daban de pequeño aquello del aceite de hígado de bacalao, ahí contenía vitamina D, era el aceite la que diluye la vitamina D, nos permite que alimentos enriquecidos con vitamina D, aquellos que en los que habitualmente consumimos, incluso la leche y otros alimentos, si se enriquecen pueden facilitar ese déficit de personas que no lo fabrican suficientemente.
O sea, que lo mismo que compramos a lo mejor sal yodada en sitios de en cierta altura, donde las aguas no llevan yodo, deberíamos comprar alimentos donde ponga enriquecido con vitamina D.
Esa sería una de las formas de compensar en parte el déficit de vitamina D.
Uh-huh. ¿Los síntomas que puede dar la falta de vitamina D, cuáles son?
Bueno, la vitamina D puede ser ir desde ser asintomático, de no notar nada, pero también podemos notar fatigabilidad, molestias musculares, y como bien comentabas en la exposición inicial, empieza a haber repercusiones serias cuando no se fija bien el calcio al hueso, que es una de las funciones fundamentales que tiene de absorber el calcio y fijarlo en el hueso, con lo cual nos traduce en huesos más frágiles, nos traduce también en la vitamina D, nos facilita el sistema inmunológico y algunas personas mejoran cuando se le da el aporte de vitamina D y entonces mejora su sus defensas. Recordemos aquello de los baños de sol que hacían en los balnearios en el siglo pasado, o en el siglo XIX.
Uh-huh. ¿Y es cierto que hay una asociación entre la ausencia de vitamina D y la depresión?
Vale, la vitamina D sí, puede haber la falta de vitamina D se asocia a muchas coexiste, aparece a la vez que otras muchas enfermedades. Entonces, vemos que la vitamina D es un factor que influye facilitando el metabolismo y la salud en general. De hecho, hay estudios que nos vienen a decir eso, o sea, que los niveles adecuados de vitamina D nos permiten tener pues mejor salud ósea, nos permiten tener mejor salud inmunológica y nos permite también tener salud en general, o sea, incluyendo la salud mental, ¿no?
Uh-huh. O sea, realmente el optimismo, digamos, sí, se vería fomentado por la vitamina D.
Sí, de alguna manera, digamos que las personas más saludables son los que tienen unos buenos hábitos que le permiten también tener mejores condiciones desde tanto de niveles de vitamina D como de estado de salud mental. Mm.
Habrá quien se pregunte en estos momentos qué tiene que hacer para saber en qué nivel tiene la vitamina D y hay que comunicarles con alegría que además esta vitamina antes era difícil de diagnosticar su índice, pero que ahora es que han cambiado los sistemas analíticos.
Sí, afortunadamente lo que antes era costoso y difícil y laborioso, digamos más difícil de realizar, se ha transformado en una prueba que es relativamente fácil. Lo importante es saber también si realmente uno se lo tiene que hacer. No está recomendado en general que cualquier persona, si no tiene síntomas, tenga que hacerse una determinación de vitamina D. Sí hay poblaciones específicas, personas en las que sí sería necesario, ya no recomendable, sino necesario, determinarle los niveles de vitamina D. Por ejemplo, aquellos que han tenido una fractura osteoporótica, las personas que puedan sufrir encamamiento y que estén poco expuestas al sol, las personas que residen en residencias sociosanitarias o que no salen a la calle, las personas que padecen de enfermedades crónicas del riñón o que tengan mala absorción intestinal, también sería conveniente determinar niveles de vitamina D. Ya, es decir, si bien no a todo el mundo hay que recomendarlo, hay personas concretas que sí deberían de conocer el nivel de vitamina D.
Bueno, y sobre todo que a lo mejor en determinado momento que nos hacemos unos análisis podemos pedir, por favor, ¿me puede usted también mirar la vitamina D?
Exactamente. O sea,
y tengo entendido que el exceso de esta vitamina tampoco es bueno. ¿En qué quedamos?
No, tampoco es bueno, no, es dañino. O sea, de hecho, niveles muy altos de vitamina D que podemos... el problema que ha surgido al conocer la déficit de vitamina D, muchas personas se han ido al extremo contrario, a tomar o ingerir demasiada vitamina D. Y hemos entrado en la hipervitaminosis, que no nos conviene, o sea, altera el metabolismo óseo, altera, y entonces tenemos que determinar niveles saludables de vitamina D.
Pero por lo visto es relativamente difícil saturarse de vitamina D.
Exacto. Sí, lo que digamos que esa exposición masiva viene a ser por error o por mal conocimiento de las pautas de suplementación de vitamina D y probablemente no es una cosa, un hecho frecuente. Lo que sí es más frecuente es personas que en condiciones normales, incluso sintiéndose bien, pueden tener niveles relativamente bajos de vitamina D. Hay niveles muy bajos de vitamina D en algunas personas que necesariamente van a tener que suplementarse o ingerir suplementos de vitamina D porque necesita llevar ese nivel de vitamina D a niveles óptimos o saludables.
Y lo sorprendente también es que, aunque hay alimentos como los pescados grasos, el salmón, el atún, la caballa, que contienen de forma natural vitamina D y aunque también el sol efectivamente la procura, parece ser que en términos generales hay que tomar un suplemento en pastillas o en algún preparado farmacológico porque de otro modo no es suficiente.
En algunas personas es conveniente o necesario hacer esa suplementación, como los grupos que les comentaba antes de diferentes personas de alto riesgo de déficit de vitamina D, que requieren pues un aporte asegurado y mantenido de vitamina D. Entonces, personas pues eso, muy mayores, personas confinadas, personas que padecen enfermedades crónicas donde se ve alterado la fabricación interna de la vitamina D, pues sí, requerirán un suplemento de forma persistente. Hay personas que, por otro lado, solo lo requerirán un tiempo hasta que logren niveles adecuados y se vaya controlando en el tiempo y se vea que si vuelven a tener ese déficit, haya que volver a compensarlo, ¿no?
Pues muchísimas gracias al doctor Francisco Vargas Negrín por esta alerta sobre la vitamina D, que no es en absoluto infrecuente y que nosotros habíamos detectado en nuestro entorno. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Adiós, adiós.
En la noche de tu pelo, un corazón sas como un tío. Y llorando sin consuelo va el hombre que la perdió. Soy yo el pecador de la pradera. Ay, yo di a cuando nave para dejar de morena. No tarde mucho en salir afuera. La humedad, pupita aquí, no puedo más. Estamos esperando hace tiempo.
Hay personajes entrañables que te esponjan el corazón con calidez y simpatía cuando los mencionas y que además forman parte del imaginario colectivo. Personas que aunque nunca hayamos conocido directamente, sentimos como algo nuestro y en este caso que además nos sacan una sonrisa inmediata.
¡Salvarme, por favor! ¡Estoy húmedo! ¡Soy un hombre que me he caído aquí! ¡Le he quitado la moto a mi niño, la Honda! ¡Y me he caído aquí sin avisar ni nada! ¡Soy un hombre que me ha... ¡No puedo! ¡Salvarme!
Pocas personas saben que el nombre que escogieron los padres de Chiquito de la Calzada fue Gregorio Esteban Sánchez Fernández. ¿De dónde salió, pues, su mote? Había nacido por el año 1932 en el malagueño barrio de la Trinidad y concretamente en la calle Calzada de la Trinidad, y eso es lo que quedó para denominarle. Era Chiquito, el de la calle de la Calzada. Pasó hambre, no se libró del hambre y confiesa que con 12 años tuvo que comenzar a cantar para ganarse la vida. De hecho, diría que había pasado más hambre que el sastre de Tarzán. Y así se embarcó pronto en el mundo del espectáculo y concretamente en el cante flamenco.
¡Cállate, torpedo! Que todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono. Autrena era tú, me te paten, autrena era tú, me te paten. Autrena era tú, me te paten.
Aquí lo escuchamos por tangos, en serio, pero ciertamente el talento de Chiquito iba mucho más allá. No era, evidentemente, el cante, era algo tan sofisticado como el humor. Pero antes de ese momento, Chiquito pasó muchos años de su vida recorriendo distintas ciudades de España, interpretando cantes, e incluso llegó a vivir durante 2 años en Japón trabajando de palmero y cantaor.
Tengo un cañaveral.
Y fue en 1996 cuando dio el salto a la inmortalidad.
Dice que era un tío tan honrado, que encontró un puesto de trabajo y lo devolvió. Era esa mujer tan chica, que en vez de dar a luz, daba chipita hasta el río. Uno que llega a un kiosco de periódico dice, por favor, ¿me da usted una revista? Y dice del kiosco, 10 minutos, dice, te me espero. Bueno, uno corriendo detrás de un autocar y el autocar iba a 80 kilómetros por hora, este corriendo muy rápido y este sudando, no vea sudando y tenía la cara muy colorada también sudando y le dice a uno, ¡Billo, no corras tanto! Este coche no puede cogerlo tú. Este coche va muy rápido. Y dice este sudando, dice, no tengo más remedio que cogerlo porque yo soy el chofer.
Participó en el programa de televisión Genio y Figura, en el que los concursantes debían interpretar chistes, y ahí se produjo un antes y un después. Era imposible no reírse, no ya con su forma de hablar, por supuesto, con la forma de contar los chistes, sino con su manera de moverse, que recordaba el moonwalk de Michael Jackson y que se constituyó en un espectáculo 1000 veces imitado. Por esos años también colaboró en esta casa, en la cadena COPE, en el programa de Antonio Antonio Herrero.
¿Qué ha dicho usted que lleva usted ahí amarrado? Dice, ese es mi perro. Dice, ¿cómo el perro? ¿Y los cuernos? Y dice, te he revelado, dice, por la gloria de mi madre, no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. En la vida privada de mi perro, nadie se mete. Hasta luego, Luca. En clase, un profesor de física, hábleme usted de los rayos catódicos. Y dice, era Isabel Fernando. Y los reyes católicos, Mesó, Gaspar y Baltasar. Y los reyes magos, dice, hombre, esto ya se echó, que son los padres. ¿Se da usted cuenta?
En este camino triunfal y antes, desde el comienzo estuvo siempre su esposa, Josefa García Gómez. Y el éxito llevó al humorista de la pequeña a la gran pantalla, a distintas películas. Por ejemplo, Aquí llega con Demor, El pecado de la pradera o Papá Piquillo.
¡Digo, usted no vengo, Luca! ¡Dese prisa, señor Conde! ¡Dese prisa, hombre! ¡Nunca pensé que todo ese indio fuera tan cansado!
¡Claro, hombre! ¡Dese cuenta que llevamos una vaca a cuestas!
¡Hay lo que hay que hacer para pagar el alquiler!
¡Señor Conde, mire!
Oh. ¿Y esos quiénes son?
¡Bisontes, señor Conde, bisontes!
Luca, por tu padre, no te quito los cuernos. Mientras creas que somos bisontes.
Chiquito en el cine. La muerte de su mujer en el año 2012 le apartó de la vida pública. La relación era una de esas poquísimas que pasan a la historia por su absoluta solidez y que dejan postrado al cónyuge que queda en vida. Estoy pensando, por ejemplo, en Severo Ochoa, que fue otro caso parecido. Finalmente falleció Chiquito un 11 de noviembre de 2017 por una angina de pecho. Pero ha consagrado una forma de hacer humor que entraña también algo de teatro y, desde luego, el espectáculo total. Y sale ahora una biografía ilustrada de Chiquito que le hace honor de una forma muy bonita, porque el libro está cuidadísimo, con un papel de primera calidad, con ilustraciones de todos los colores, con Chiquito hablando chino en portada y titulado así, Las legendarias aventuras de Chiquito, por Sergio Mora. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
¿De dónde nace esta pasión, Sergio Mora, por Chiquito?
Pues es que yo creo que es una pasión compartida por todo el mundo. No sé si yo soy alguien especialmente apasionado, sí, hasta el punto de que me he dedicado a hacer el trabajo del libro, entonces sí que algo de pasión tengo por Chiquito.
Es Sergio Mora, además, bien buen conocedor del itinerario japonés de Chiquito.
Sí, de hecho fue un poco la excusa por la que abordé el libro, porque te comentaba antes que es una biografía, pero no es una biografía normal, es una biografía un poco peculiar, porque mezclado realidad y fantasía. Entonces hay un narrador por ahí que no sabemos si en realidad existe o no, y tiene que ver con esta aventura japonesa de Chiquito.
Creo que fue en un restaurante japonés de Barcelona en el que te hablaron de Chiquito de una forma muy curiosa.
Ajá.
Cuéntanos esa anécdota.
Bueno, ahí forma parte del misterio de que no sabemos si es verdad o no, y hay gente que está buscando el restaurante sin demasiado éxito por el momento. Pero bueno, cuento un poco, el libro arranca con esta anécdota que dice que pues con mi mujer fuimos a un restaurante japonés y de repente descubrimos al que había sido el biógrafo de Chiquito, que no era otro que su palmero, un japonés que acabó en Barcelona. Y ahí arranca las legendarias aventuras de Chiquito, que tienen mucho de legendario también, ¿no?
Era una persona muy, muy original. ¿De dónde has sacado la información para acercarte a su figura personal?
Pues la verdad que ha sido un poco complicado porque no hay bibliografía.
¿Eso te iba a decir?
Solamente hay un libro de su amigo Vicente Pitarc, y de hecho lo estuve buscando pero no lo conseguí, y al final después un amigo suyo en Málaga me lo regaló. pero después de haber cedido, lo cual en el fondo estuvo bien porque igual le di un enfoque diferente al libro que ya había, pero no hay bibliografía, por eso me decía un libro, el genio, ¿no? Por eso un poco la idea de hacer el libro, porque realmente yo creo que merece todos los libros del mundo.
Sobre la música de Vacaciones en el Mar, tenemos que recordar a los oyentes anécdotas tan curiosas como que Chiquito participó en la serie, o que Chiquito de la Calzada y Carrie Fisher, la inolvidable princesa Leia de Star Wars, coincidieron en un tablao flamenco, y de hecho hay foto que inmortalizó el momento. Son cosas que la gente desconoce, pero con las que te has topado.
Sí, bueno, yo lo que hice fue indagar en internet y buscar pues entrevistas, documentación sobre él, y me fui topando con estas cosas que son muy curiosas realmente, ¿no? Pues es, pero también tiene mucho que ver con Chiquito en el fondo, porque él era un maestro en mezclar, en hacer mezclas imposibles y juntar cosas que no te imaginarías nunca, ¿no? Entonces forma parte de su lenguaje.
Bueno, mírale, por ejemplo, que lo tenemos aquí cantando con Camarón.
Por ejemplo.
¿Y es cierto que Chiquito se codeó con actores como Marlon Brando?
Sí, porque él, claro, trabajó mucho tiempo en Torremolinos como cantador, pero que él era cantador de atrás, que se llama. No era
una primera figura.
Una primera figura, él iba acompañando, ¿no? Pero claro, como tenía tanta gracia natural, pues se metía a todos los turistas en el bolsillo. Y en esa época, pues a Torremolinos iban todos. Pues, conocía a muchos actores y a muchas celebridades.
Pues estas son las legendarias aventuras de Chiquito, por Sergio Mora, uno de los primeros libros que consagra un recorrido por la vida de Chiquito, además en dibujos estupendos y revelando tantos detalles de la vida de este ser inolvidable. Es precioso tenerlo con nosotros y ha sido una excusa muy bonita para recordar a ese hombre que a todos nos hizo pasar ratos inolvidables. Gracias, Sergio Mora, enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Distintos grupos de la Iglesia de Madrid, entre los que se encuentra Cáritas Diocesana, nos invitan a sumarnos a la marcha internacional compartiendo el viaje con el fin de sensibilizar sobre el problema de migrantes y refugiados. Acompáñanos en esta marcha que celebraremos el próximo sábado 28 de septiembre, desde la Catedral de la Almudena a las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que sepáis que estamos en obras en la cadena COPE. Acabamos de cambiar de estudio y el nuevo estudio se ilumina en azules, está casi a oscuras y hay una potente llamarada roja que sale del centro de la mesa. Y en este aire, en estas inspiraciones nocturnas, casi discotequeras, llega Marcote Ponte Moño.
Has descrito esto como si fuera Blade Runner. Esto.
Tal cual.
Tal cual, eso es lo que parece.
Yo
mira, tengo
por
todas
pedir
las
algo,
piernas iluminadas.
¿Podemos pedir algo así para...
¿De beber?
¿Gin tonic? O... Sí, un poco pronto, pero...
El vermo.
Es como una de esas barras iluminadas de por las noches.
Sí, sí, a partir de las 12 se puede beber, por lo visto, ¿no? Lo ha dicho Mikey.
Sí, dicen que sí.
Se puede beber.
Por lo menos aquí sí.
Estos micrófonos no tenéis que chuparlos, no hay que aceptarse tanto.
Efectivamente.
Un palmo.
Imito lo que hacéis los demás.
Entonces, no, vale.
No, perdona, nosotros en esto ya hemos seguido las órdenes.
Las directrices.
Sí.
Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada nos sorprendía Cristina diciéndonos que no había visto ni conocía siquiera los Goonies?
Los Goonies.
Sí. Eso lo calificó.
¿Lo has visto ya?
Solo me faltaba salir corriendo para ver los Goonies. No tengo yo otra cosa que hacer.
Bueno,
por cierto,
pues,
no hemos puesto la etiqueta de la sección.
Sí, por eso, porque hoy...
Aprende y almuerza con Marcote.
Es Cristina la que aprende y almuerza. O sea, porque tú no conoces los Goonies. Entonces,
claro.
Yo creo que como...
¿Pero vas sobre los Goonies la sección?
No, va sobre películas de los 80. Tú tienes 49, 50, ¿no?
No, 54.
No, pregunta,
no, sí, pero a ella no le importa. O sea, yo no, se lo digo porque sé que no le importa.
Yo siempre he vivido la experiencia de que la gente que oculta su edad le atribuye mucha mayor edad de la que tiene.
Claro.
O sea, cuando la gente viene y dice, ¡Diego! No, yo no digo la edad que tengas. Y dices tú, pues tendrá... Y siempre piensas en peor.
Claro, entonces hablamos de aquellas de la década un poco anterior, ¿no? Entonces, la película de los 80, de años 84, 85, que son las que vamos a barajar, que era cuando yo tenía 9 años, 10 años...
Yo 3.
Yo menos 3. 13.
Yo no había nacido, de hecho.
Bueno, Laura...
¿Reís?
Laura, yo creo que es de mi quinta un poco, del 76, 75.
Laura es pequeña.
Vale, tú piensas, yo no estoy de acuerdo con
que
no,
es de las que no lo dirás.
¿Tú bueno. no crees eso? Tú das la prueba.
No sé, bueno.
Yo me acuerdo cuando Lola Flores lo ocultaba a Sarita Montiel, yo les atribuía 103, 112.
Madre mía.
No, eran mujeres de lo más convencional en su edad.
Bueno, pues eso, hoy vamos con películas de los 80 que tienen muy buena música, como esta que escuchamos de Cyndi Lauper.
De los,
que esta es la de los Goonies, que el otro día la confundíais con no me acuerdo cuál, que decís, ¿esta es de los Goonies? No, la de los Goonies es esta que está sonando de Cyndi Lauper.
Seguro que era yo.
Que
voy
es
a
la
comer un caramelo. Que
venga,
aquí.
Es muy, muy
papel.
Muy herreriano esto, ¿eh?
¿Lo del caramelo?
Sí, lo del caramelo y papear.
Ah, no, gitano...
no le ves porque está en Sevilla, pero se pega unos papeos de órgano.
Pero cuando viene aquí tampoco le veo comer yo.
No, por cierto, que nos sacaron en el grupo Risa el otro día con la sección que hicimos de...
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Vaya.
Escuchadlo, este viene lo sacaron. Bueno, pues eso, canción de los 80. Los Goonies son una pandilla de niños que se dedican a buscar un tesoro en su pueblo. Y es muy peregrino lo que hacen. Hay piratas, hay un monstruo así con... Slot.
Slot
quiere a Gordy.
Que el monstruo se llama Slot.
Sí, no. es un monstruo.
No monstruo.
Es un hijo de unos...
¿Ves cómo no tienes infancia y tienes que ver los Goonies?
Perdona, yo puedo hablarte largamente de Epi y Blas, de
claro.
Pipi Calzas. Pues,
si se viera la collera,
estuvieran en mi infancia. De la pradera. ¿Tú qué vas a conocer?
Pues para eso estamos.
¿Qué vas a conocer? ¿Quién era Laura Ingalls? Por favor.
La de la Casa de la Pradera, una de ellas.
¿Tiene
mala... ¿Cuál?
No sé si era la ciega.
Nada, que no sabe. La sí, ciega. La ciega.
Esa era Belinda.
Una ciega.
No, esa es Ana Franco, ¿no?
Esa es la mayor.
Era Sullivan.
Que se quedó ciega la mayor, Melissa.
Pero, de...
pero Laura
estamos
no.
En los
¿qué
Goonies,
discusión
¿sabes?
Tenéis?
¿Se quedó ciega?
Con infancias.
Ah, va, no, perdón. Bueno, los Goonies van a hacer segunda parte con los mismos protagonistas ahora. Va a salir el año que viene o el... Sí, sí, wow. Mike.
Pero están mayores ya, ¿no?
Claro, porque van a ser los hijos de... Ah. No, ningún... Oh. Los, sus hijos, los que en esta ocasión van a dedicarse a buscar tesoros y a vivir aventuras y a correr aventuras. Y no sé si saldrán los Fratelli, que los Fratelli eran los malos, uh-huh. Los hermanos que eran delincuentes, uh-huh. Que robaban bancos.
Eso es.
Y uno de los hijos de los Fratelli era el que era...
Es los que yo conocía eran los golfos apandadores, que hacía es que imposible al pato Donald y a sus nietos,
bueno,
hijos.
En fin, de la misma época es las películas, también otras de las 80 muy buenas, con muy buena música, son las de Regreso al Futuro.
Laboratón, ¿cómo se ven las piernas como en discoteca?
Sí, sí, es que es total
y se ven las manchitas que tengas en la ropa, sí. En los pantalones, hay que,
brillan hay las que costuras cuida, sí. Y cambian los colores.
Hay que cuidar con qué se viene, ya te advierto.
Sí, y los sí, invitados. Sí, sí,
sí. Hay que mirarse bien antes de salir de casa.
Sí, bueno, Regreso al Futuro, película del año 85 también, como los Goonies, y era, pues, todo el mundo la ha visto esta también.
Sí,
¿tampoco la has visto?
Y la siguiente.
La de sí, Regreso al Futuro, Marty, sí, sí,
Doc,
sí. Bueno, es que mis hijos no me dejaban vivir si no la veía.
Normal.
Madre mía, qué obsesión.
¿Cuál de las tres?
¿Qué?
Ah, encima hay varias, no,
no
lo sé.
Vamos a ver, la cosa es que Marty McFly viaja al pasado para que sus padres se conozcan,
se conoce,
porque si no se conocen,
sí,
él no existe.
Y se lía con su madre.
Y se li- bueno, bueno, se lía.
No, ¡oh, hombre!
No. Hay un conato, se enamora
de él. Pero qué burro que eres.
Su sí, madre se enamora de él.
Sí que lo hay.
Que se produce una atracción entre personas,
eso
se equivoca,
es.
Pero él eso lo enmienda, que liarse con su madre.
Bueno, y al final... Y al final que
no sé dónde habéis ido al cole.
Al final que Steven Spielberg es muy cuco, y Robert Zemeckis, que es el director también, ponen una frase que es to be continued, que no la aprovecharon hasta años después, cuando vieron Perras y dijeron, podemos hacer la segunda y hasta la tercera parte, que ya en la tercera se van al oeste.
Ya, la tercera era ya un...
Es una pérdida de papeles. Sí. Pero bueno, muy buenas como conjunto, cine representativo de los 80, con muy buena música, esta de Huey Lewis and the News, que fue un pelotazo este tema, como igual de pelotazo, que también... Perdona.
Nada, que de hecho en la peli se toca el tema de Johnny B. Goode.
Sí, que toca la guitarra.
Berry,
sí,
que lo hacen directo,
bueno.
Que es justo cuando va a desaparecer ahí.
Eso es. Eso, spoilers. Esto, podemos hacer
que
spoiler.
Quien no haya visto Regreso al Futuro.
Que no la haya visto estas alturas.
Merecido este spoiler.
Después de 30 años de película.
No haberla visto.
Bueno, película del año 86, la que vamos a tratar ahora, que también va a tener segunda parte, que se estrena ya, es Top Gun.
Ay, yo me, es que me deshacía. Mira, Laurita ay, también, ¿eh?
Sí, esta sí, ¿eh? Los Goonies no, pero esta sí.
Pero una cosa...
¡Ay, cuánto amor!
Pero si es muy bajito Tom Cruise, es muy poco a...
A mí me gusta mucho.
Sí,
pero se zumba.
A ti también,
Laura. Entonces no había tantas referencias. Ahora ya conocemos un poco más, de, pero entonces nos parecía estupendo.
Le ponían
esas
alfas.
Gafas,
no, hay que salir ahí con el torso.
Ay, yo me acuerdo.
Le ponían
yo
alfas, sí. Dicen. ¿Qué
claro,
dices? Hombre. Sí,
hombre. No, ese yo era el Fari. A Tom Cruise no.
Yo recuerdo así. Las cazadoras. Es que si no tenías
esa
una cazadora
de, bueno,
y unas gafas de Top Gun, es que no eras nadie
la
en este mundo.
¿Maverick era?
Sí. Maverick era una escuela naval de, bueno, de aviones, que están en portaaviones, una escuela de cazas de guerra y tal. Y entonces las disputas entre los alumnos y que ya se meten en combate, que es un
y el
Maverick.
Amor.
Sí. Y luego el amor, que
el
se enamora de una profesora. Kelly McGillis, que no estaba nada mal, ojo, cuidado.
De todas formas, una segunda parte de esta película ya es porque hay un meme que circula por ahí que se ve la cara de él, que parece que sigue teniendo la edad que tenía, sí. Y de ella es una mujer con el pelo blanco, ya entrada en
es
carnes.
Que es, no, en carnes, no, en edad ya.
Y en edad, bueno, y Tom Cruise debería estarlo, pero no lo parece.
No, porque se, la, opera, se ha operado muy bien.
La
cienciología funciona.
Yo pensaba que era la cienciología.
Claro, la, que es que hay que ponerse una sartén en la cabeza. No sé qué. O que le regalan a las novias
y te hablan los aliens,
la placenta,
sí.
El que te tienen que hacer.
Sí, se tienen que tomar, se comen la placenta. Son...
Vuelta y vuelta.
Pero fíjate, sí, qué marranada.
Qué rico. Mm. Bueno, más películas de los 80, que es un filón lo de las segundas partes, porque, bueno, esta ha tenido segunda y ahora van a hacer la tercera de los cazafantasmas.
Qué buenas, la verdad, las músicas.
Phil Murray. Has hecho hace poco una película de mujeres.
Sí, han hecho un reboot que se llama, que es cuando reinician otra vez la saga desde el principio con chicas. En vez de chicos cazafantasmas, chicas cazafantasmas, pero no ha funcionado muy allá. Entonces han dicho...
Eso es que es muy forzado, ¿eh?
Sí, poco,
qué barbaridad.
Pero lo han hecho también con Ocean's Eleven, por ejemplo. Han hecho Ocean's
No, pero Ocean's Eleven no es un reboot, es una continuación, porque es la hermana de Danny Ocean, que es la protagonista. Esto es como,
llámalo,
si, como si los cazafantasmas nunca hubieran existido y empiezan de cero siendo chicas.
Y fíjate que nosotras estamos acostumbradas entradas a cazar fantasmas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, hay muchos fantasmas. Por ejemplo, Mike, que no sé qué decía antes de una anaconda. Bueno, en fin, que esto, la película es eso, unos tíos que son parapsicólogos que se dedican a... Hay una epidemia de fantasmas en Nueva York y se dedican a cazar fantasmas con cacharritos que fabrican ellos. Y era muy divertida la película. Yo me acuerdo que fui al cine con...
Entretenida en un rato.
Y da un poco de miedo. Hay alguna escena de... que te hace un, se te resbala un poco, ¿sí?, la caca por la primera...
Sí,
sí, sí. Sí, no,
qué gráfico.
Y entonces lo que decía, ahora, no sé cuántos años después, pues 30 años después, un poco más, van a hacer la tercera parte con los que quedan vivos del reparto, porque hay uno de ellos que cascó, el Harold Ramis, el de las gafitas.
Bill Murray sigue vivo.
Bill Murray es el que más problemas ha puesto para volver, pero al final lo va a hacer.
Bueno.
Y el año que viene la tenemos, Cazafantasmas 3.
Así le pagarán.
La original.
Claro.
Otra película de leña, otra película de leña buena que a mí me gusta de los 80 es el Karate Kid.
Esto yo no lo he visto, ¿eh? Y a mí esto no,
lo
me visto. No me niego.
Daniel Stan.
No me puedo creer que no sepas quién es el señor
que
Miyagi.
Sí, que sí, pero que no voy a ir a verla ni pienso verla.
No, pues es una película muy bonita. Es sobre entrega y sobre superación. Sí, un chaval que no vale...
Sobre el bullying.
Sobre el bullying, efectivamente. Es un chaval que no vale ni media torta, que abusan de él en el colegio. Bueno, abusan. Y luego meten con él, cuidado. Que
sí
no
vale media torta porque alguna se lleva en la peli. Sí,
y luego pero... reparte, que no veas.
Y luego, sí, claro...
hace la grulla.
Un tipo que hay por ahí que se llama el señor Miyagi, que es el, como el súper, el conserje, el conserje de la urbanización donde vive, le enseña karate. Y resulta que es un maestro de karate que vive... Bueno, es una...
Es una maravilla.
Está nominado Miyagi. Estuvo nominado el señor Miyagi al Oscar. Cuidado con eso. Sí, sí, cuidado. Y luego hicieron segunda parte, tercera parte.
Con Chica también, ¿no?
Con Chica también.
Y otra peli con reboot con Jaden Smith.
Porque llegó, sí, Will Smith y dijo, ¿a qué filón?
¿Jaden Smith con su hijo?
Sí, puso su hijo a hacer. No, Jaden Smith es el hijo.
Es el hijo.
Will Smith es el padre. Bueno, y nos vamos ya con la última, que me estás diciendo que este estudio se autodestruirá.
Que se apaga, que se autodestruirá.
Se apaga la luz.
Una... película súper bonita basada en un libro súper bonito que es La Princesa Prometida.
Es una de las mejores películas de la historia.
Mikey, ¿cómo has sido tan joven? ¿Te gusta tanto?
Íñigo Montoya.
¿Y cómo tú mataste a mi padre.
Prepárate a morir.
Vaya,
qué maravilla de película. Todavía no me he leído el libro y tengo unas ganas.
La he emitido muchas veces, Cristina.
Joder. Vaya dos freaks, de verdad.
Desde luego, qué pareja.
Íñigo y la Moles hablaban en verso.
La Moles, Andrés el Gigante, que es un luchador de lucha. Bueno, pues eso, rápido voy. Es un abuelo que le cuenta a su nieto un cuento y el cuento es el libro de La Princesa Prometida, que habla de princesas, príncipes, luchas a espadas. Bueno, súper.
Me ha cambiado la cara, está emocionado.
Me encanta esta película.
Se lo he olvidado hasta las
de pastelito.
Marcote.
¿Qué has dicho?
No.
Hasta ponte, las, ponte, con L, elección.
Ponte moño, he vale. dicho moño, moño.
Gracias. Los quiero mucho. A storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Se coge una vaca. Se le hace una pequeña biopsia. Esto es, se le saca una pequeña cantidad de tejido muscular, eso sí. Se aíslan las células madre y después
se las multiplica, se les aplican técnicas de medicina regenerativa para asistir al milagro de la multiplicación de la carne sin necesidad de sacrificar a ningún animal. Y se obtiene carne que ya no es pecado, porque ni engorda ni nada, ni matas a nadie, ni sufre, pero claro que ya no es carne. Esto está pasando actualmente. Filetes de ternera cultivados en laboratorio van a entrar en nuestras mesas. Queso vegetal, hamburguesas con sabor a carne que no son hamburguesas, pollo fabricado con verduras, yogures, en fin. Lo llaman la alimentación del futuro, mismo aspecto, forma, color, textura, un sabor muy conseguido. Y nos preguntamos si esto es sano, si tendrá o no el visto bueno sanitario. Y quien lo sabe es nuestra experta en seguridad alimentaria, doña Beatriz Robles. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, yo flipo lo primero de todo. O sea, que me parece alucinante lo de la carne obtenida por multiplicación de células madre, pero se está haciendo.
Sí, se está haciendo. Es para flipar, porque es de estas posibilidades que nos da la biotecnología y que es realmente impresionante. Pero sí, se está haciendo, lo que pasa que todavía no se está comercializando. Y parece que el punto de la comercialización va a tardar todavía un poquito, porque claro, hay que conseguir pues escalarlo, llevarlo a una fabricación industrial y que sea rentable. Ahora mismo lo que hay es prototipos que en laboratorio están funcionando muy bien, pero claro, hay que llevar todo eso a una escala de fábrica industrial.
Industrial. Eso es. Uh-huh. Es cierto que además ya Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Holanda, Israel y, atención, España se han lanzado a esta carrera empresarial porque detrás hay millones de euros.
Claro, es que alimentar a los miles de millones de personas que hay en el mundo va a ser un reto de aquí a pocos años, porque la FAO considera que ahora mismo estamos consumiendo unos 41 kilos de carne por persona y año, pero en breve vamos a ir ascendiendo hasta los 100 kilos. Y ahora mismo ya el 80% de la tierra agrícola, que se utiliza para tareas agrícolas, se está destinando a la ganadería. Entonces sí que es un reto ofrecer carne a tanta gente. Así que sí que va a ser la carne del futuro y la vamos a ver no inmediatamente, pero en un plazo de tiempo más o menos breve sí que la vamos a ver en el supermercado.
Hombre, a mí esto del filete de ternera cultivado en laboratorio después de una biopsia de tejido muscular me da un poquito de asquito, ¿no?
Pues al final lo que vamos a encontrar es una carne que es exactamente igual que la carne obtenida del animal, que eso además es uno de los retos que se plantean, cómo se va a diferenciar, porque va a haber que etiquetarla y va a haber que distinguir de alguna manera una de otra para que el consumidor pueda identificarlas y pueda escoger. Pero es que si vamos al laboratorio con ella, vamos a encontrar que a nivel histológico, es decir, si lo ponemos bajo un microscopio, van a ser exactamente iguales, van a ser indistinguibles. Entonces ese va a ser uno de los retos. Así que al final lo que vas a tener es un filete o una hamburguesa exactamente igual que si se hubiera obtenido del sacrificio de un animal.
No habría de todas formas ningún matiz de sabor, quiero decir, porque a veces dos vacas idénticas, por el hecho de haber tenido una evolución diferente y haber comido en distinto momento del año pasto distinto, proporcionan distinta experiencia palativa.
Sí, ahora mismo lo que se está intentando es conseguir una estructura que sea tridimensional, o sea, que se parezca más a un filete, porque ahora lo que se consigue es agrupaciones de células a las que hay que añadir grasa, hay que añadir sangre de forma artificial, digamos, o sea, sangre real o se tiñe con jugos de remolacha para dar esa apariencia, o sea, que todavía no estamos en esa fase, pero sí que vamos a tener alimentos que son prácticamente iguales. Uno de los retos va a ser precisamente diseñar esas estructuras tridimensionales, hacerlo. Ahora mismo ya se puede hacer con carne de pollo, lo han conseguido hacer. Hay un proyecto para hacer la famosísima carne de Kobe, o sea que incluso organolépticamente sí que se pueden conseguir distintos matices. Y luego, en el momento que tengan ese diseño de esa carne de Kobe, por ejemplo, ejemplo, o de otro tipo de carne que tenga unas características sensoriales concretas, deseables, pues luego va a ser mucho más uniforme, porque va a ser un proceso de multiplicación en laboratorio. No va a haber ninguna variabilidad entre un filete que fabriquen hoy y un filete que fabriquen dentro de un mes en la misma planta.
Que es algo espantoso, porque lo gracioso del filete es que varía de forma y de color. Oye, y desde el punto de vista de las proteínas, las vitaminas, los nutrientes, ¿qué tiene que decir la especialista?
Pues van a ser exactamente igual, pero eso sí, con una ventaja que a veces no lo pensamos, y es la de la seguridad alimentaria, porque van a ser alimentos que se fabrican en un entorno completamente aséptico. Ahí no va a haber problema de contaminación, por ejemplo, con bacterias, que es lo que pasa cuando sacrificamos un animal, en los procesos de evisceración, por ejemplo, en el matadero, puede haber contaminaciones del contenido intestinal que contaminen la carne. Eso no se va a producir en esta carne de laboratorio. O sea que, aparentemente, hay muchas ventajas. Pero bueno, también tiene algunos inconvenientes, y uno es uno que estás dejando traslucir tú en la entrevista.
El asquito del consumidor.
Exacto. Ese va a ser el mayor escollo. Y de hecho, bueno, es que ya hay hasta estudios que evalúan la aceptabilidad del consumidor, cómo tendría que llamarse incluso ese nuevo producto para que el consumidor no lo rechazase, porque eso está claro. Si el consumidor no lo compra, no lo pide y no lo come, es una carne que o es un producto que no va a tener ninguna salida en el mercado. Entonces se está viendo cómo se puede introducir en el mercado sin el rechazo del consumidor.
Bueno, pues aquí lo tenéis, pura ciencia, pura tecnología, parece que solventable desde el punto de vista industrial, por lo tanto, mera cuestión de pasta, y esto es cosa de tiempo. Yo creo que lo vamos a ver muy en breve. Beatriz Robles no nos lo desaconseja, así que si no sois tan prejuiciosos como yo, pues ya sabéis, solomillos de pata de banco, que vienen directamente de la biopsia. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós. ¿Tú lo ves lo del solomillo de pata de banco, Diego?
Ni lo veo ni lo como.
Qué necesidad, qué necesidad. Y mira que yo soy de seitán, de tofu, de esas cosas.
Yo
pero
sí
mira
te veo, Laura.
Me gusta lo
Si te dicen que es perfecto para la salud y sabe idéntico...
Que no, que yo eso no me lo tomo, no.
Y ayer fuimos a cenar con mis amigos, una despedida soltero, a un restaurante en Villalba que te ponían la brasa en la mesa y te ponían filetes de ternera para que te los fueses haciendo tú. A mí me quitas eso y ya no...
No, pero si el filete no te lo van a quitar, te van a dar un filete celularmente equilibrado.
Claro, cuadrado o algo así.
Va a tener el mismo sabor, la misma textura.
Ya, seguro.
Prefiero no comer para eso, claro.
No me lo creo. El mismo sabor y la misma
textura.
Bueno,
¿por dónde van los oyentes?
Pues ha sido bastante llamativo la tertulia de chicas, aparte de la discusión que habéis tenido aquí.
Habéis armado.
Nos han escrito muchísimo al WhatsApp del programa, al 666-55-400. Y la cosa ha empezado así.
Sobre lo de... Este señor que se vistió de negro y se pintó la cara de negro, entonces ¿qué hacemos aquí? A todos los alcaldes que se han vestido en las cabalgatas de Reyes Magos de negro, también que dimitan todos, pero nos hemos vuelto locos.
Así es como ha empezado y así es como ha acabado.
Vénganse ustedes a Tenerife el lunes de carnaval por la noche, encontrarán gente disfrazada de negros, de chinos, árabes, de todo tipo.
Lo de la cocina, un absurdo.
En nuestro país no cabe un tonto más. Y le añado, hay más tontos que botellines.
Lo que hay que hacer es exigir que los hombres tengan los hijos y exigir que paran ellos. Y ya se acaba aquí todo el problema.
Ahí está,
cuando seamos todos iguales...
¿Sí? Claro.
Que dedicar nosotros,
si es que no estáis en lo que
maternal.
Estáis, es claro. Que no tenéis, de verdad,
yo
qué poca vergüenza.
Yo hubiera encantado con tener la misma habitación que mis padres, una habitación mucho más grande, con baño propio.
Pero qué tío.
No, a mí me ha gustado Mónica que decía en Facebook, que ahí bueno, ha habido muchísimo debate, dice, me parece una regulación absurda y si tal fuera el caso, pues había que agrandar los baños para que limpiemos juntos los baños también, no quedarnos solamente
Anda,
en la
claro.
cocina, porque ¿qué pasa? ¿Solo con la cocina?
Sí, sí, aparte yo prefiero limpiar la cocina que el baño.
Limpiar el baño.
Claro.
Bueno, pues es lo que dicen. No es un problema de metros, sino de educación. Y Sagrario relata su experiencia recién casada en un piso de 33 metros cuadrados y lo feliz que era guisando y limpiando los dos.
Bueno.
Yo lo veo eso también.
Nos piden también muchos oyentes, Cristina, que nos acordemos de un cumpleaños. Y es que este lunes se cumplen 25 años de esta voz.
Hola,
Me llamo Forrest, Forrest Gump. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Echa a correr, Forrest. ¡Corre, Forrest, corre!
Y corrió.
No veas si corrió. No veas si corrió, efectivamente.
25 años ya.
Oh, qué maravilla.
¿Cuánto?
De película.
25.
Sí, sí, no, sí, es que es alucinante.
Bueno, he estado leyendo, investigando un poquillo sobre la película. Recaudó 600 millones de dólares,
sí,
ganó 6
pelotazo.
Oscars. Uh-huh. Sobre todo porque en esa gala de los Oscars competía con películas como Cadena Perpetua o Pulp Fiction de Tarantino.
Sí, pues, otros Oscars complicados. Sí,
y
sí.
Se llevó 6 Oscars. Y Tom Hanks, en principio, no era el actor pensado para esta película. Se lo ofrecieron antes a Bill Murray o John Travolta.
Anda.
Y lo rechazaron.
Sí, pues John Travolta complicado, porque en aquella época además estaba de capa caída.
Y desde bueno, entonces, en ese momento despegó con Pulp Fiction.
Con Pulp Fiction, sí, justo. Sí, claro, claro, pero se fue ahí a
pues rechazaron
cruzarse.
El papel.
Jo, pues
y
menos
luego
mal.
Desde entonces no ha dejado de trabajar, porque yo no creo que haya un año que no tengas a Tom Hanks haciendo cara de triste de alguien.
Tom Hanks triunfó con esta película. Sí, ganó Oscar a Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Montaje y Película. Y también Mejores Efectos Especiales.
Fíjate. No, si es que es un peliculón,
Y ha marcado una época. O sea, realmente es una película que marcó un antes y un después. Bueno, pues vamos a irnos al informativo y después vamos a hablar de este estreno que ha revolucionado a la gente, Downton Abbey.
¿Cómo me gusta?
Sí, sí, sí. Ha sido un
parece
serio.
Ser que hay un
pero
castillo
tiene buena pinta, ¿eh?
donde se rodó la serie en el que se puede pasar una noche.
Bueno, además es un castillo
ya sabes,
de...
mi afición por las casas, ese castillo es
un castillo de 300 habitaciones.
Y la historia de una de las precioso. Condesas, la quinta de Carnarvon o Carnarvon o como se llame. es apasionante, sobre todo su marido, que fue el que descubrió la tumba
pues
de
pues os hablaremos de ese castillo, por si os anima y salir hasta ahora mismo.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Van a ver ustedes cómo se va a disparar el gasto de aquí hasta el 10 de noviembre en los dichosos viernes sociales estos.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pase aquí una pequeña aldea de...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente, que desde luego es lo que le corresponde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541-862 y en alcebo.com.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91 665 81 81.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
¿Qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Te espero a partir del 21 de septiembre, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.